En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos directo al grano este martes 1 de septiembre junto a Raúl Figueroa, del director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñarolén. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano91 por ex, Agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Hay un tema que ha causado controversia, pero extrañamente hay críticas razonables, a veces la oposición, sí, hay cosas que, bueno, errores que se cometen en los gobiernos, y es parte del debate, ¿no? Pero no deja llamarme la atención la manera en que ha enfrentado la actual oposición, y sobre todo aquella parte de la oposición que tiene experiencia de ser gobierno, ¿no? En esta falta, como no sé si de pudor, de talento, o a veces la necesidad es mala consejera. Pero la manera en que ha enfrentado los roces que han existido entre Argentina y Chile respecto a los temas de soberanía. Resulta que ayer, en una reunión, el Partido Socialista emplaza al presidente José Antonio Kast a exigir a Milei una declaración formal de respeto a la soberanía chilena en Magallanes. De acuerdo con el fondo, ¿no? Ahora, El punto de roce mayor es un decreto que firma no Javier Milei, sino que firma Alberto Fernández, y que lo firma durante la administración hacia el final de la administración del presidente Sebastián Piñera, y por lo tanto esta gente que va a emplazar al presidente a la Moneda, ¿no?, al presidente José Antonio Kast, no tuvo un mes ni un año, tuvo todo el gobierno de Gabriel Boric, para exigirle primero a Alberto Fernández y finalmente a Javier Milei esto que hoy día le exigen a José Antonio Kast. Entonces, está bien ser oposición, está bien reclamar, la posición es correcta además en este caso, ¿no? Yo creo que no hay nadie en Chile que no defienda la soberanía y el respeto a los tratados y la posición chilena respecto a la zona austral. No veo que haya diferencia, pero un poco de pudor, ¿no? Porque los timings no los ayudan mucho en el fondo del reclamo y tratar de poner en contradicción como que fuera el gobierno de Javier Milei el que estuviera impulsando alguna de estas iniciativas, me parece no solo un error, no solo ignorancia en materia de relaciones internacionales, sino que además mala fe. Raúl Figueroa.
Claro, hay que tener mucho cuidado con todo lo que dice relación con la defensa de la soberanía. Obviamente esto es un asunto donde no hay dos opiniones, todos tenemos la película muy clara, la soberanía chilena hay que defenderla siempre. Pero, claro, tú hablas de la falta de pudor, y que yo comparto, creo que es bien ridículo exigirle y presionar, ¿cierto?, públicamente por algo que perfectamente se podría haber hecho a lo largo de los 4 años en los que, incluso con un nivel, porque se apela como a la sintonía entre el presidente Kast y el presidente Milei, bueno, la sintonía entre el presidente Boric y Alberto y Fernández, ¿no? Recordemos que se intercambiaban fotos de sus perros. Había todo un... claramente una cosa bien ridícula poner ahora ese foco. Pero además creo que es peligroso porque en el fondo no se puede, y esto es una cuestión fundamental, nadie puede darse el lujo de politizar nuestra política exterior. Y de politizar la protección de nuestra soberanía. Y de politizar lo que significa la interpretación de nuestros límites. Y si encuentran en eso un activo, es muy preocupante. Mm. O sea, yo creo que eso hay que tomárselo en serio, ¿cierto? Porque es preocupante cuando un partido político o algún militante de un partido identifica que puede obtener una ganancia bastante pequeñita, bien mezquina, generando puntos políticos en torno a la posición que tiene que tomar el Estado de Chile en la protección de su soberanía. Y como, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno politiza, en la práctica estás esperando que a quien tú estás interpelando se equivoque, porque le quieres sacar mayor lustre político. Y en esto no se puede jugar. Tú no puedes jugar a ningún margen de error, a ninguna equivocación. La Cancillería tiene sus tiempos, la política internacional tiene sus momentos. Entonces creo que más allá del... comparto lo de la falta de pudor, creo que es una torpeza, pero lo tomo además como una señal de preocupación, de que si hay disposición a politizar la soberanía nacional, ¿cierto?, para obtener un no sé, pues una caluguita en el diario, al final, si tampoco no, es mucho más. Tampoco mucho más, es muy peligroso y puede generar efectos que luego no sepamos evaluar bien. Entonces hay que tener ojo y hay que seguir esto, y ojalá el Partido Socialista se ordene en esto y fije sus prioridades, ¿no es cierto?
Así es, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, como ocurre en relaciones exteriores, todo gesto comunica, ¿no? Y esta interpelación al presidente Kast pareciera ser que Chile o hay dos posiciones o hay alguna diferencia respecto a estas materias, lo que yo no tengo ninguna duda es tomado incluso por los medios argentinos, ¿no? Presidente chileno interpelado por respecto a la defensa de la soberanía, como que hubiera algo por hacer, y Chile lo que está exigiendo es el respeto de los tratados que ya han zanjado cualquier diferencia, y exigirle al gobierno argentino declaraciones que se han ido ocurriendo, ¿no? La última, no la única, pero la última, del propio comandante en jefe del ejército argentino, que dice: la soberanía del estrecho de Magallanes es chilena, y punto, ¿no? Ya lo había dicho también el gobierno del propio Javier Milei. Entonces, está bien, viene, me parece, hasta aquí todo indica que Javier Milei viene a Chile, viene a propósito del Foro Madrid, va a haber una bilateral, así lo ha solicitado el propio gobierno chileno, pero estarle marcando la pauta en relaciones internacionales o estar generando divisiones respecto a lo que es una posición unitaria del Estado de Chile, más allá del gobierno de turno, es riesgoso, es peligroso y puede sentar un precedente negativo. Begoña Torres.
Y además, bueno, buenos días a todos. Además me da la sensación que esto calzó justo con el Foro Madrid en que viene Milei, entonces lo han estirado el chicle de la conversación y la discusión mucho más de lo que era necesario. O sea, de hecho, el día después de que ocurrió esto de Magallanes, ya se había como calmado el agua, porque todas las autoridades de Chile habían dicho: no, no es así, acá están los decretos. Las autoridades argentinas dijeron: sí, respetamos esos decretos. De hecho, hasta Alvarado comentó que ya estaba como casi todo bien y como que las cosas empezaban a tranquilizar. Y bueno, obviamente había cierta molestia porque desde el lado de las autoridades argentinas no hicieron ningún tipo de consecuencia a, no sé si era un general o almirante el que había hecho los comentarios.
Era el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina.
Claro, entonces no hubo
ahí
como...
Era para tomarlo en serio.
Totalmente, definitivamente. Pero al menos las autoridades dijeron como sí, fue un error. A ver, yo creo que lo deberían haber sacado el cargo o haberlo suspendido un tiempo, pero que sea notorio de que con este tipo de comentarios que pueden llegar a poner en riesgo las relaciones bilaterales que hay con otro país, que pudiesen llegar a poner en riesgo, miran, distintos tratados o acuerdos que existen, es algo que un comandante del ejército no se lo puede tomar a la ligera. Entonces creo que estuvo muy ligera la respuesta argentina, pero independiente de eso, estaban todos muy de acuerdo de que los decretos y los tratados eran los que eran y que el estrecho Magallanes era chileno y listo, como que se había acabado un poco la discusión. Y después llegó el Foro Madrid, viene viajando Milei y es como: ay, ¿qué le van a decir a Milei? Y se lo van a exigir y que lo tenga que decir. Entonces no me sorprendería, de hecho, si es que cuando llega todos los periodistas, de las primeras cosas que le empiezan a preguntar es un poco esto mismo. Y lo otro que me gustaría comentar también es que, de hecho, yo creo que el presidente Kast ha sido de los presidentes que más rápido ha tomado acción en términos de como soberanía. O sea, cuando llegó no llevaban ni 2-3 meses y ya había aprobado la inversión para pavimentar toda la carretera austral en la región de Aysén, no solo por razones humanitarias para las personas que vienen ahí, que tengan mejor conectividad o turismo,
¿no?,
ni nada, sino que efectivamente también hay una razón de soberanía en ese sector muy importante. O sea, detrás de esta decisión económica, que es una inversión enorme, existe por detrás una decisión de soberanía, de defender este lugar. Este lugar nos corresponde a nosotros, este lugar es chileno y lo vamos a defender, y vamos a permitir que pueda haber libre tránsito tránsito para los chilenos y que además nuestras policías también puedan acceder a lugares más fáciles. Entonces, creo que no hay demasiados argumentos para sustentar esto, los tratados lo apoyan y también creo que los actos del presidente también lo han demostrado, que está dispuesto a defender la soberanía, que es lo mínimo que uno puede esperar de un presidente también.
Sí, si de producirse la bilateral, yo no tengo ninguna duda, va a haber una señal potente de las buenas relaciones que hay entre Javier Milei y el presidente José Antonio Kast y la diferencia, ¿no? Respecto de que no hay duda, respecto ni en el gobierno chileno ni en el gobierno argentino, de la vigencia de los tratados, tanto de límite del de 1881 como el Tratado Paz y Amistad de 1984, que no hay cuestionamiento, no, más allá de la frase desafortunada. Recordemos, hay varios hitos, ¿no?, que hay que tomar en serio, y es importante que la autoridad argentina haya sido la llamada a corregir la voz disonante, ¿no? Esta voz que llamó tanto la atención, la del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, ¿no? El ejército lo corrige el ministro de Defensa argentino, lo corrige el propio gobierno argentino rápidamente. ¿Por qué? Porque esos son los antecedentes respecto de que pasa a no ser más que la opinión de una persona, más allá del cargo que tenga, y no la del Estado argentino, que tiene claridad respecto de que no hay temas pendientes con Chile y que el estrecho de Magallanes es absoluta e íntegramente chileno. Raúl Figueroa.
Claro, aquí obviamente que estamos en un mundo, y lo vemos en distintos ámbitos, ¿cierto?, donde los distintos medios de comunicación, las cosas por YouTube, los podcasts, permiten a veces que se generen ciertas expresiones, pero lo fundamental en materia de relaciones internacionales es la posición que tienen los estados, ¿no? Y en esto el han parado obviamente los tratados y cómo los estados han ido resolviendo sus diferencias. El caso del estrecho de Magallanes está totalmente zanjado y en eso no hay ninguna duda, y lo que es muy relevante es que el estado argentino tiene exactamente esa misma postura. El estado argentino reconoce que el estrecho de Magallanes es de soberanía chilena, y en eso no hay ninguna duda. Claro, los problemas políticos que las declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea le hayan generado al gobierno argentino es un tema que ellos tendrán que resolver. Lo que a Chile le interesa es que la posición del Estado argentino no varíe, sea la misma, y que reconozca lo pactado en los tratados, y eso yo creo que nosotros debemos estar tranquilos en esa posición, ¿cierto? Ha sido muy claro. Y por eso hay que tener cuidado, porque cómo se manejan las cuestiones a nivel de Cancillería, las Cancillerías tienen otros códigos, ¿cierto? Entonces, cada vez que se pretende politizar las relaciones o la manera en que la Cancillería actúa, en el fondo tú estás abriendo una puerta que no sabes qué es lo que va a pasar por ese chiflón. Hay que tener, no se pueden, los códigos de la Cancillería, la manera en que se llevan ante las relaciones internacionales son particulares, hay que cuidarla. Entonces, en este caso, el PS tiene que tener cuidado, porque él puede forzar una máquina y podría incluso provocar reacciones que no tienen sentido, a mi juicio, en este momento.
De hecho, podría provocar una reacción también en el propio sistema político argentino, ¿no? De que hubiera también partidos allá que estuvieran presionando a su presidente al revés, en el sentido contrario, ¿no? De no venir a Chile o de marcar la posición argentina de respeto. O sea, hay que dejar que opere la institucionalidad en materia de relaciones internacionales. Chile tiene... Y quiero hacer un paréntesis, ¿eh? ¿Qué viene el ministro Barro? Ministro de Defensa, un cargo que muchos dicen, oye, no, mira, el ministro de Defensa tiene poco que hacer. Él ha demostrado lo importante que es tener un buen ministro de Defensa, alineado con el sentido común de los chilenos, defendiendo el interés nacional. Así que, ministro Barro, no es casualidad, ¿no? Algunos dicen, oye, es que todos los ministros nerviosos con las encuestas, que no son conocidos, a veces hacer bien la pega, basta, ¿no? Tanta operación de marketing que ve uno, tanta gestión de medios, ¿no? Y resulta que a veces hacer bien la pega es suficiente. La ciudadanía se da cuenta, lo reconoce. El ascenso, no solamente en conocimiento, sino también en evaluación positiva del ministro Barro, habla de eso, ¿no? A veces incómodo para algunos gobiernos, puede serlo, pero entendiendo su rol en plenitud, ¿no? Es un ministro de defensa, un ministro político, y ha ejercido ese rol con su voz y de manera importante, ¿no? Y yo creo que eso también se agradece. Begoña Torres.
Solo comentar ahora, antes de que nos vayamos a la pausa, pero que esto ahora va a entrar en la Comisión de Defensa en el Senado. y además en la Cámara de Diputados va a entrar, o sea, se va a comentar el 11 de septiembre en Magallanes. O sea, creo que también está una oportunidad de cómo las autoridades vuelven a demostrar como la soberanía de los lugares yendo a los mismos espacios. O sea, no es solamente algo de límites, es algo de que efectivamente el Estado chileno está ahí presencia. O sea, todas las autoridades, los diputados, el Congreso, bueno, obviamente está los ministros, las seremis han ido todos ahí como a hacer un poco presencia. De hecho, hasta el presidente Kast tuvo que ir. No sé si hay muchísimo más que agregar, la verdad, insisto, siento que esto es un tema que ya está tan cerrado porque los decretos son tan evidentes de que al final el Estrecho de Magallanes es chileno, y mientras el Estado chileno lo siga, es que hay que revisar cada uno de los detalles, y creo que esto, que por mucho que haya sido algo que se comentó tal vez a la ligera, tal vez por error, lo que sea, no se puede dejar pasar, y eso fue el ejemplo perfecto. O sea, da lo mismo qué tan ligero puede haber sido el comentario, si es que puede haber sido hasta algo, no sé, escrito en algo que no tiene por qué ser de papel o de límites, es algo que el Estado chileno tiene que responder y actuar rápido. Yo creo que eso sí se hizo, y las respuestas tanto del Estado chileno como del Estado argentino, yo al menos quedo conforme. Obviamente preocupación con este, no sé si es un decreto o pero que comentaban de que era como un espacio compartido, eso es medio raro, pero mientras los decretos oficiales digan que el Estrecho de Magallanes es chileno, yo al menos me quedo.
Es un documento interno que lo redactó con el populismo habitual del peronismo, ¿no? El expresidente Alberto Fernández en 2021, y que, claro.
Y que no tiene ninguna validez internacional.
Y que el propio Javier Milei le quitó claro, fuerza, ¿no? Y sentido, y lo que estaban esperando es el gesto de que lo termine derogando, ¿no? Que no es que tenga mucha validez, pero sería un bonito gesto por parte del presidente de Argentina. Vamos a la pausa y volvemos.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Ahorrar es un buen comienzo, pero hacer crecer tus ahorros es aún mejor. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz que tu plata crezca con una de las mejores tasas del mercado. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeta a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
¿Aló? Cami, estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero SAC de Biobío fiscalizaron el vivero de Copihues Agua Tendida, ubicado en el sector Rafael de Tomé, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones sanitarias de su proceso productivo. Durante la inspección, el organismo revisó el funcionamiento del establecimiento, su inscripción y el origen del material vegetal utilizado. La fiscalización también buscó reforzar la importancia de que los viveros estén registrados ante el SAC con el fin de asegurar la trazabilidad y sanidad de las plantas que producen y comercializan. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel, con nosotros Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Y vamos a movernos porque se mueve, ¿no? Se mueve la política, volvió el Congreso y también se mueve la agenda legislativa. De alguna manera salir del impasse, ¿no?, generado de este paso en falso que significó el anuncio de la reforma constitucional por parte del gobierno. Ahí los ministros políticos, ¿no?, Claudio Alvarado y José García Ruminot, se juntaron con los partidos, ordenaron la agenda, dijeron priorizar la agenda legislativa, la agenda de leyes, ¿no?, en materia de seguridad. De hecho, hay 6 que pasan a tener prioridad. Dejar congelada la reforma constitucional y además con la posibilidad de fuertes transformaciones, acotarla mucho, básicamente a estado de emergencia y algunos cambios en ese sentido, no más que eso. Yo creo que aquí el gobierno, aquí todo y todo, la política, ¿no? Aquí nadie está libre de cometer errores, este fue un error, lo ha pagado duramente el gobierno, ha distraído la atención, terminó enredando a un ministro que venía muy bien como ministro de seguridad, el ministro Raúl venía bien de la parte ejecutiva, y aquí tuvo un traspié importante porque su agenda, ¿no?, le tocó salir a defender algo que pareciera ser de que, con sus propias palabras, ¿no?, yo lo firmé, me hago responsable, dice, pero pareciera ser que no es el autor. No sabemos, en algún minuto vamos a ver de dónde salió este error, pero lo importante es que el gobierno reaccione, ¿no? Reacciona frente al error, cambia el rumbo, tiene la flexibilidad necesaria. Algunos de hecho lo podría haber hecho más rápido, pero bueno, lo hace finalmente y tenemos la posibilidad de que de aquí en las próximas 2 semanas de septiembre, que son las 2 semanas legislativas, se avancen los temas de seguridad, se empiezan a concretar noticias para la ciudadanía y también cambie un poco esta sensación de paso en falso que se había instalado. Raúl Figueroa.
Claro, acá lo importante, creo yo, es no perder de vista lo esencial. Lo esencial es que Chile tiene un problema de seguridad, de que hay una percepción de inseguridad muy arraigada en la ciudadanía, que es fundamental que nuestro país aborde esa situación por las razones más evidentes, ¿cierto? Porque la ciudadanía merece vivir tranquila y porque además es un elemento fundamental para el éxito de todo el andamiaje que quiere instalar el gobierno. O sea, recuperar la inversión, recuperar el crecimiento, recuperar los empleos, requiere también un país que en materia de seguridad funcione. Entonces, ese es el tema central. Acá lo hemos conversado, se cometió un error, ¿cierto?, de diseño, de comunicación, un error político, en fin. Pero lo más importante, creo yo, hoy día es seguir identificar ese problema, apuntar a resolverlo, achicar los problemas políticos y avanzar en la agenda de política pública que resuelva los problemas específicos que tiene la ciudadanía.
Ciertas personas, Raúl, es importante, muchas veces está bien avanzar después de un error, ¿no? Corregirlo siempre es bueno, pero la responsabilidad, el no saber quién abiertamente cometió el error, ¿no te hace ruido? ¿O se deja pasar simplemente en que hay en el aire, en la duda, quién cometió el error? Porque también que el gobierno reaccione y que el propio presidente diga, oiga, aquí hay cambio y se avanza.
Claro, creo que hay que hacer una distinción media quirúrgica. Creo que para la gran política nacional, ¿cierto?, para lo que el país necesita, creo que es fundamental avanzar. O sea, no podemos quedarnos pegados en esto. Porque si nos quedamos pegados en esto, al final es la ciudadanía la que sufre las consecuencias del mal tino político. Eso no significa que, en el fondo, separar los problemas no significa echarle tierra a los problemas. Y yo creo que efectivamente hay que tener claridad. El gobierno tiene que hacer de este caso un caso de aprendizaje profundo, creo yo. Y eso significa entender, bueno, quién intervino, por qué en el fondo se le dio tanto crédito a este señor o señora misterioso, ¿cierto? Esto es como programa de Scooby-Doo, ¿eh? Va a pasar todo el capítulo y vamos a descubrir
el señor incógnito.
¿Quién es el señor incógnito? Entonces es importante, pero no por poner los dardos ahí. Es importante que si existe una persona con tal nivel de poder que empuja un error político, jurídico, de estas características, yo así lo califico al menos, esa persona tiene que ser aislada de la toma de decisiones. Yo creo que eso es vital. Ahora, no tiene por qué ser necesariamente tan público. Lo importante es que eso no vuelva a ocurrir.
Bueno, sí, porque una cosa es que nosotros no sepamos quién fue el autor, ¿no? Y otra es que el presidente sí sabe quién fue, ¿no? El presidente sí sabe y tiene claro quién cometió el error. A esta altura no hay duda de que fue un gran error político, le generó un daño a su propio gobierno, y por lo tanto el presidente debiera efectuar esas medidas correctivas, ¿no? De nuevo, no son el centro. Yo creo que el gobierno cambió el rumbo, retomó la agenda legislativa, va por el camino correcto ahora en materia de seguridad, y yo creo que el ministro de Seguridad también, ¿no? Ministro Raúl se sumó a eso rápidamente y va a avanzar, pero sí, respecto de, porque van a venir otros problemas, van a venir otras crisis, y es bueno que no se repitan los mismos errores. Begoña Torres.
Nunca, jamás van a terminar de confesar quién fue el que lo escribió.
Sí, o sea, esa es la convicción.
Sí, no, a lo más se va a saber algo muy a la interna, secreto de voces, pero no creo que lo terminen de comentar. O sea, al final, ¿quién fue la persona que lo escribió o no?
A veces pasa, ¿eh? Yo recuerdo, respecto al presidente Gabriel Boric, nunca supimos quién le cambió la lista, porque el presidente alegó que le habían cambiado
los indultos.
Que le habían cambiado la lista a los indultos, le habían cambiado la lista, le habían agregado gente. De eso nunca supimos. Ahora, a propósito de eso, hay gente que salió del gobierno.
Claro. Yo creo que si es que llega a pasar algo va a ser un poco así. No creo que quieran recargarle el peso de la responsabilidad a una sola persona en uno de los errores. O sea, es que en verdad el proyecto de seguridad, el programa de seguridad era literalmente uno de los ejes centrales del gobierno. Entonces, que haya partido con el pie izquierdo teniendo todo a favor, pero el viento a favor así, una aprobación es enorme, la gente lo único que busca es más seguridad. Entonces, partir con ese traspié es algo muy difícil de admitir, y yo creo que no van a tirar a los leones a como un responsable. De lo contrario, ya lo hubiesen hecho. O sea, si es que ellos hubiesen sentido que eso era la forma tal vez de escudarse y de que tal vez disminuyera un poco todo este revoltijo de quién lo escribió,
políticamente. Ya lo habían hecho, porque recordemos la salida de la ministra Steiner.
También,
digamos. O sea, es un poco cuando ahí no hubo duda, dijo que le está haciendo daño el tema de seguridad, pum, para fuera. No se le dio tanta vuelta.
O alguien lo redactó que es muy cercano al presidente, o simplemente no querían, tal vez no le vieron la razón, no sé, no tengo idea. Pero yo creo que no lo van a comentar, y ya, si ya no salió hasta ahora, que ya un poco como que está bajando el tema, porque ya no le están dando importancia, o sea, como urgencia a la discusión de la reforma constitucional, ya no creo que salga. A lo más va a salir alguien del gobierno, ahí vamos a cachar, no sé.
Ahora hay un tema que yo creo que es importante, que tiene que ver con lo que sigue, ¿cierto? Porque acá no hay muchas, a la hora como de identificar el problema, hay como dos grandes bloques de problemas. O se hizo todo esto sin preguntarle a las personas que sabían, que es grave.
Gravísimo, sí.
O se hizo preguntándole a las personas que sabían y no se consideró su opinión, lo que también es grave. Entonces, cualquiera de esos dos escenarios es un muy mal escenario para liderar un proyecto político. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que tiene que identificarse, ¿cierto? O sea, yo espero, ¿cierto? Todos esperamos de que...
Estamos hablando de una persona que tomó decisiones, digamos. O sea, que estaba en situación de poder y de tomar decisiones.
Claro.
Y como dice Raúl, bueno, cometió algunos de estos errores, o no escuchó a los que sabían...
O no les preguntó.
O no les preguntó derechamente, y en ambos casos, para tomar decisiones, eso es un error muy básico,
y,
¿no?
Y te genera problemas en los equipos, ¿cierto? Porque dentro de los equipos tú tienes estas personas que sí saben. Entonces, esa persona o bien están molestas porque no les preguntaron, o bien están molestas porque no consideraron su opinión. Y eso tenés que corregirlo. Entonces, ahora, si se hace públicamente o bien internamente, yo creo que eso no...
No, yo creo que interno va a ser, sin duda alguna,
¿cierto? Pero tiene que hacerse, esa corrección tiene que ocurrir.
No llevan ni un año de gobierno, o sea, el problema que tuvieron ahora no se pueden dar el lujo que se les vuelva a repetir. Entonces yo creo que a la interna, sin duda alguna, ellos saben dónde está el error, qué fue lo que pasó, sí o sí van a tener que alguien se va a tener que hacer responsable, pero yo creo que más a la interna, yo insisto, no creo que lo digan así de manera tan pública. Pero voy a hablar un poco más del proyecto, al menos a mí lo que me interesa mucho de las discusiones, o sea, de los proyectos que le pusieron discusión inmediata para que sea más rápida. Una de ellas es la ley corta de seguridad municipal. Así que al menos a mí como concejal creo que es demasiado importante. La ley de seguridad municipal que se aprobó en febrero y entraba ahora, que entraba en vigencia ahora en agosto, se dieron cuenta que tenía un pequeño problema de la cantidad de presupuesto municipal que le podían destinar a los funcionarios de seguridad municipal y además los requisitos que tenían los conductores de los autos de policía. Entonces les exigían la licencia de conducir F, que es la misma que ocupan las ambulancias. Entonces obviamente no hubo tiempo ni capacidad de reacción de que todos los conductores de los autos de seguridad municipal alcanzaran a tomar estas nuevas licencias de conducir. Entonces esta ley corta hace esos pequeños arreglos, o sea, los ajustes de que, por ejemplo, los inspectores municipales puedan efectivamente seguir conduciendo los autos de seguridad municipal, aumentar también el presupuesto de las municipalidades a las dotaciones de seguridad. Así que ojalá eso salga bien, porque sabemos que al final una de las primeras respuestas y de las más importantes es efectivamente la seguridad municipal. Muchas veces llegan más rápido que los carabineros porque los carabineros tienen unas dotaciones muy bajas. Y otro de los proyectos también es efectivamente incentivar a que haya más carabineros en el mundo público, o sea, que se incentiven, que tengan mejores remuneraciones, que tengan mejor equipamiento, que tengan un bono según riesgos, si es que están trabajando en un lugar que es más riesgoso, entonces que venga también acompañado con cierto bono. Así que creo que estas son cosas que van, obviamente, todas estos proyectos de seguridad van bien encaminados, pero sobre todo estos creo que pueden hacer la diferencia muy en lo tangible de la cotidianidad de la persona.
Va a permitir salir del error y entrar en los éxitos, ¿no?
Claro.
Realmente vamos a hacer de los autogoles a los goles. ¿Por qué? Porque como suele ocurrir en la política, la oposición ha dicho, oiga, no, la reforma constitucional es un error, debiera enfocarse en la agenda legislativa. Perfecto. Ahora viene la agenda legislativa, sí. Y vamos a ver a la oposición sumarse a los temas de seguridad. No. Lo que vamos a ver es lo que ha ocurrido los últimos 4 años en los temas de seguridad, es decir, una oposición dividida, donde el socialismo democrático se va a sumar a la mayoría de los temas de seguridad y donde el Frente Amplio y el Partido Comunista van a votar en contra de todos los temas de seguridad. Entonces, de nuevo, ordena la agenda del gobierno, cambia el sentido y de nuevo, este rol de ordenadores de la dupla Alvarado García Rubinot, digno de reconocimiento, ¿no? Porque van a salir jugando de una semana difícil, donde el gobierno, bueno, lo vamos a patentar a esta altura, ¿no? Las peores semanas o mayor desorden del gobierno siempre en las semanas que no hay congreso. ¿Ah? En las famosas semanas distritales se desordenan la agenda. Búsquela usted, porque ya llevamos 6. Este gobierno lleva 6 meses, ya llevamos 6. Siempre se pierde la brújula. Y vuelve la brújula cuando vuelve el congreso, como que vuelven todo ordenado, se alinean. Y eso es patrimonio y mérito de esta dupla, ¿no? Alvarado, García Rubinot. Raúl Figueroa.
Claro, es interesante eso, porque recordemos que las polémicas durante la campaña, que era que se acusaba que el presidente iba a actuar por decreto, que iba a tomar, que se iba a saltar al Congreso, y resulta que el Congreso ha sido un elemento ordenador de la agenda del gobierno, ¿sí? La agenda legislativa ha sido un factor ordenador, el vínculo político que se ha construido con el Congreso, ¿cierto? Entonces es interesante cómo, de alguna forma, los fantasmas que se trataron de instalar, en la práctica han demostrado no existir. Yo creo que eso es valioso. El ministro Alvarado, el ministro García han hecho una muy buena dupla, precisamente generando mayoría, convocando a distintas facciones políticas en torno a una agenda valiosa del gobierno, la agenda de la reconstrucción, ahora con estos ripios, pero se está de nuevo encauzando en torno a la agenda de seguridad. Y eso también nos muestra que el gobierno tenía que entonces hacer esfuerzos donde se suponía que estaba su mayor fortaleza, que era en la gestión, en cómo avanzar al mismo tiempo en la gestión que se hacen debates políticos en el Congreso. Yo creo que ahí el gobierno tiene fortaleza y debiese saber aprovecharla, ordenar el boliche y que la ciudadanía vea también resultados. Yo creo que eso es muy importante. No basta con los éxitos legislativos. Los éxitos legislativos son relevantes porque le dan un marco político y porque son fáciles de comunicar. La gracia de las leyes es que son muy fáciles de comunicar. Hemos aprobado tal cosa, eso nos entregará facultades para tal otra, veremos tales resultados. Pero llega un momento en que la ciudadanía empieza a pedir esos resultados. Y eso pasa mucho más por la gestión que por el debate político. Y creo que ahí el gobierno tiene una oportunidad. El ministro Arrau demostró habilidades en eso, ¿cierto? Y podría volver entonces a eso, y creo que sería interesante a lo mejor volver a la gestión, que es donde pueden hacer una diferencia interesante para la ciudadanía.
Bueno, el gobierno viene a poner la agenda, vuelve a retomar el control de esa agenda, y esa agenda está situada en los temas de seguridad, donde hay consenso, donde tienen apoyo mayoritario la ciudadanía, y eso sin duda que va a cambiar la dinámica no política también en el Congreso. Una primera muestra de eso es la declaración del senador Pedro Araya, que dijo, estoy dispuesto a cruzar y votar a favor de la agenda de seguridad. Vamos a la pausa y volvemos en directo a Grano.
Todo evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento. Con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
En el programa auspiciado por Vice Vida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Ahorro tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Jugabet, la emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y aprovechamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec cada mes durante un año. Al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl. De Calabria, Casa Costanera, Restaurante Carmine, celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos en directo a Grano, estamos conversando del control de agenda, ¿no? Después de una semana difícil, compleja, ¿no? Con el oficialismo dividido, el gobierno logra ordenar su fila, logra sentar a la mesa, ¿no? A los partidos y ordenar su discurso en temas de seguridad. Y es importante, ¿por qué? Porque las leyes de seguridad son bastante como concretas, ¿no? En términos de control de agenda, como decía, la ley corta de seguridad municipal, ¿no? Se va a discutir sobre las reglas de uso de la fuerza, que es tan importante. Hay varias de las leyes que están en esa agenda que van a permitir reencauzar quizá y resintonizar con este sentido común mayoritario de los chilenos que quieren, ¿no? Quieren que haya mayor seguridad y que están disponibles para apoyar cada una de estas iniciativas. Vamos a ver qué pasa con aquellos que pedían que se dejara de lado lo constitucional para poder aprobar las materias legislativas. ¿Por qué? Porque esta semana se van a ver, hay varias de ellas que se van a votar, y por lo tanto vamos a ver si esa izquierda, ¿no?, que reclamó tanto las últimas dos semanas, va a estar disponible ahora. El gobierno la va a sacar al pizarrón, ¿ah?, y le va a decir, bueno, aquí está la agenda, vamos a ver si votan a favor o van a seguir votando en contra. Raúl Figueroa.
Claro, se le dio como un veranito a San Juan, ¿cierto?, a la oposición, pero yo creo que es muy importante que eso se ordene. Ese veranito, ¿en qué consistió? En que se empezaron a instalar más bien debates ideológicos, conceptuales, de cuál es la aproximación que tendría el gobierno respecto de cómo se ejerce el poder, etcétera. Y eso claramente, el tema no va por ahí, ¿cierto? El tema va en cuáles son las atribuciones y las mejoras institucionales que el país necesita para poder combatir la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo. Y el debate este de en el fondo de esta cosa, ¿cómo se llama? El Club de Madrid, ¿cómo se llama? El Foro de Madrid. Todo eso le acomoda mucho a la oposición, porque significa discutir de temas que efectivamente están ajenos a las necesidades de los ciudadanos. Pero a la oposición le resulta muy cómodo, ¿cierto? Porque instala un eje de defensa de ciertos principios, a mi juicio, con bastante poca fortaleza, ¿cierto? Es difícil, es complejo escuchar hablar al Frente Amplio, al Partido Comunista. Que se critique el Foro de Madrid viniendo a celebrar los 100 años de Fidel Castro.
Eso es solo un ejemplo, ¿no? Porque a veces es algo que generó tensión en el gobierno del Foro de Madrid, sin duda, ¿no? De hecho, el propio gobierno está muy preocupado de la forma, quiénes vienen, quiénes no vienen, quiénes van a hablar, qué va a pasar. Está muy preocupado el gobierno de eso. Pero al lado, quieren armar otro foro, ¿no? Y va a pasar lo que dices tú, la disidencia cubana, víctima de la violación de los derechos humanos, van a ir al Foro Madrid. Y al frente, los que fueron a celebrar los 100 años de Fidel Castro. Entonces, de nuevo, va a pasar de ser algo complejo para el gobierno a ser un autogol de la izquierda.
De la izquierda, claro. Y en eso, perdón, la posición que tome la oposición respecto a estos proyectos concretos, que se sabe que son importantes para llevar adelante la agenda de seguridad, va a ser fundamental. Y por eso que el control de la agenda del gobierno tiene que ver con sintonizar con las necesidades de la ciudadanía, y también en un contexto de hacerlo de una manera ordenada, ¿cierto? Que no genere frentes propios, ¿cierto? Divisiones internas. Yo creo que eso se puede hacer bien.
Se puede hacer bien, es importante hacer las cosas bien, sobre todo cuando se está en el gobierno, ¿no? Es lo que genera orden, es lo que genera apoyo, es lo que genera también la posibilidad de controlar la agenda y también de tener un diálogo con la oposición. Ahora, ¿qué va a pasar con la izquierda frente a esta agenda de seguridad? ¿Qué va a pasar con la izquierda frente? ¿Se va a volver a dividir? Porque así venía dividida en materia de seguridad. ¿Va a cambiar su actitud? ¿Va a ser más colaborativa? Begoña Torres.
Yo creo que va a seguir dividida, Yo creo que la unidad que tuvo la izquierda para apoyar a Jara no es una unidad que se vea en el día a día cotidiano en los proyectos de ley y las votaciones que ellos van teniendo. Y sobre todo en temas de seguridad, por ejemplo. Las leyes que el Partido Comunista ha votado en contra. La ley Nadine Retamal, que es de la legítima defensa privilegiada de los carabineros en el 2023, la votó en contra. La ley de usurpaciones, la votó en contra. La ley de sanción de porte de combustible, que es tanto para las bombas molotov como las personas que van e incendian cosas en el sur, en contra. La ley antiterrorista, en contra. La regla del uso de la fuerza, RUF, en contra. Entonces, no me sorprendería si es que el Partido Comunista sigue votando en contra de proyectos de ley que son absolutamente fundamentales y necesarios para mantener un orden público en el país. Ahora, creo que la DC, incluso el PPD, no, yo no creo que voten en contra, esto no tiene ningún sentido. Esto es el mismo Araya diciendo, yo estoy dispuesto a cruzar el río, la vereda, no sé cómo fue que le dijo, pero tener esa disposición a entender que el proyecto de ley es bueno independiente de donde venga. Y yo creo que eso tiene un valor enorme. Cuando uno identifica qué es lo que tiene el proyecto de ley, qué es lo que viene escrito, cuál es el problema y cuál es la solución que se está proponiendo, independiente de quién lo propuso, es cuando uno está haciendo bien la política. Al final lo que importa es cómo nos ponemos de acuerdo para solucionar un tema que es del bien común. O sea, esto de seguridad nos afecta a todos, independiente. O sea, es que no tiene ningún tipo de discriminalidad. O sea, la seguridad afecta a todo, independiente de donde tú vives, de tu religión, de en qué región estás viviendo, socioeconómicamente hablando, da lo mismo. Es afecta a todos, algunos en un poco más, un poco menos, pero al final es un tema de seguridad que hace que la gente no se sienta más libre de salir de sus casas, que empiecen a restringirse con las decisiones que toman en el día a día cotidiano, y obviamente al final hasta las cosas más preciadas que uno puede tener empiezan a afectarse. O sea, la propiedad privada, en el sur que van y se toman los campos, se toman las casas, o después propiedad privada que te hacen la encerrona, te roban el auto, propiedad privada que te roban las cosas de tu casa. O sea, al final va aumentando todo. Entonces, estos proyectos de ley que van y atacan efectivamente lo esencial de las políticas públicas de seguridad, al final no creo que iría a ser algo de izquierda o derecha. Y...
pero lo es.
Lo es. Es que se lo iba a decir. Al final, pero claro, lo es porque han tomado muy malas decisiones.
El sentido común te diría no, pero hay cosas que... ¿Y por qué...?
Porque eran ellos mismos los que defendían la primera línea, pues si le hacían casi que una oda a la primera línea.
Han atrapado ideológicamente.
Los indultos del presidente Gabriel Boric, o sea, no sé, un año, dos años después del estallido social, hacían un indulto a las personas de la primera línea. Me están molestando si estas personas eran delincuentes que con palo y picota rompían las calles para tirárselo a los carabineros y le tiraban bombas molotov a los carabineros, le gritaban, los insultaban. Entonces, ¿qué tipo de indulto estamos diciendo? Entonces... Y aparte, lo peor es que todo eso además tenía antecedentes penales previos. Ni siquiera es como que hayan sido solamente temas de...
No eran delincuentes ocasionales,
claro,
sino eran
sí.
Con trayectoria de delincuente,
sí,
¿no?
Exacto.
Raúl Figueroa.
Claro, lo curioso es que van como a destiempo, ¿cierto? Porque incluso si uno politiza al máximo esta conversación, ¿eh? Entendemos todos sí. Que la seguridad es importante, pero solo hablemos de política, ¿eh? Desde el punto de vista político, alejarse de la agenda razonable de seguridad es una torpeza política. Porque no, claramente.
Era una de las explicaciones de por qué fue el peor resultado electoral que recibió la izquierda
claro,
en 30 años.
Entonces llama mucho la atención, ¿cierto? Solo desde el punto de vista político, el afán de como apostar a perdedor, digamos. ¿Eh? El vamos a apostar a mostrarnos como aquellos que estamos, o que están, digamos, en contra de una agenda que no tiene color político, que es mayoritariamente demandada por la ciudadanía. Entonces, ¿y eso cuál es la lectura? Entonces, la apuesta es a sostenerse en un nicho muy pequeño, vociferante, y apostar de alguna forma a que ese nicho se va a mantener vivo, a que se va a fortalecer ese nicho, a que desde ahí van a ir construyendo, tratar de ampliar sus espacios. Y hay que tener ojo con eso, porque sabemos cómo se comportan esos nichos. Esos nichos, en el fondo, no reconocen... la estabilidad, el desarrollo, el progreso, no van de la mano de esos nichos que, como bien dice Begoña, fueron los primeros en salir a la calle con un afán destructivo, fueron los primeros en intentar derribar las instituciones. Entonces, aquí es súper complejo porque uno tiene que entender entonces si un grupo político opta por marginarse de una agenda que es convocante, es porque no es un accidente, ese es mi punto. Es una cuestión... meditada y hay que identificar entonces a quién le está hablando, cómo se comporta esa gente que está recibiendo ese mensaje y cómo se espera que reaccione esa gente que está recibiendo ese mensaje.
Yo creo que es importante a propósito que esta semana cierra con el 4 de septiembre, ¿no? Una fecha importantísima en la historia de Chile, sobre todo el Chile reciente, ¿no? El 4 de septiembre de 2022 Chile se salvó, los chilenos salvaron al país de descalabrarse, ¿no? Institucionalmente, de haber caído en las preocupaciones por la democracia, en un modelo que costaría mucho llamarlo democrático y que tenía grandes riesgos de transformarse en una dictadura, ¿no? O en una concentración de poder altísima, ¿no? Y más allá del daño en materia económica, cultural, social, un proyecto constitucional que dividía a los chilenos. Así lo entendieron la gran mayoría, el 62% votó en contra. Pero también, como suele ocurrir, hay gente que hoy día, ¿no? Adriana del Piano, que fue ministra de Gabriel Boric, dijo, yo hoy día en realidad estoy arrepentida de haber votado a favor, de haber votado a prueba. No debería haber votado a prueba. Y hay otras personas que también se lo empiezan a cuestionar, sobre todo en el PPD y otras figuras, ¿no? En el socialismo democrático, y dicen, en realidad lo hicimos como un acto de lealtad frente a una izquierda radical y...
Pero eso también muestra debilidad, pues si es que tú no tienes el coraje para decir lo que yo estoy leyendo le trae mal al país y tengo el coraje para decir no.
Claro, pero mira, final... porque han pasado 4 años, Begoña. Entonces también uno dice, está el espacio de decirle en realidad lo que hice no estuvo bien. Y es un espacio legítimo, ¿no? Sí. Es un espacio legítimo. Por eso que, ¿cuánta de esa conversación va a estar presente esta semana también? ¿Cuántas personas que votaron a prueba hoy día dicen en realidad? Mirando lo que podría haber pasado, fue un error, ¿no? Fue un poco esta calentura del momento, esta sensación también de agobio, de control social, de una izquierda que se estaba imponiendo por la vía de los hechos y que bueno, fueron los chilenos los protagonistas de ese rechazo, ¿no? De decirle, hasta aquí nomás, no va más. Raúl Figueroa.
Sí, yo creo que esa reflexión es fundamental y creo que hay que dar todos los espacios posibles para que esa reflexión se produzca y allanar el camino para quienes en su momento apoyaron esa reforma constitucional sabiendo que tenía problemas, bueno, hoy día tranquilamente puedan identificar cuáles eran esos aspectos que atentaban o que ponían en riesgo nuestra democracia y que yo felicito a quienes hacen esa reflexión, creo que es importante y creo que es interesante de alguna forma lo que ha pasado ahora con esta reforma constitucional que sí. El proceso de gobierno, que tenemos un nuevo mínimo en Chile. El nuevo mínimo es, señores, tenemos que ser muy cuidadosos con los poderes que se le entregan al Estado. Tenemos que ser muy cuidadosos con entender que la Constitución, con desfigurar nuestra Constitución, la Constitución tiene como elemento fundamental limitar las atribuciones del Estado, el poder de quienes están en posiciones de autoridad en el Estado, y eso es un nuevo mínimo. Yo aplaudo ese nuevo mínimo en todas partes, creo que es muy importante.
Y que los problemas de política pública no se solucionan
en la reforma constitucional.
Bien, un legado de ese 4 de septiembre que todos los que contribuimos desde algún rincón con un granito de arena nos sentimos orgullosos, algo que nos va a llevar siempre, pero ese protagonismo de los chilenos, ¿no? Que tan masivamente entendieron con tanto sentido común el riesgo que estaba corriendo nuestro país y no dudaron en malla cualquier diferencia política, de cualquier diferencia en muchas cosas, porque detrás del rechazo había gente que pensaba muy distinto, votaron, ¿no? Votaron rechazo y provocaron ese gran triunfo para Chile, triunfo de la unidad, triunfo del amor sobre el odio, ¿no? Valga el recuerdo para ese eje. Le damos las gracias a nuestro panel, a Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolena, a Raúl Figueroa, ¿no? Director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, quédese en la radio, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. A continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en la radio, ¿qué opinión? Ahí toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau.
Chao.
La agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.